103.2 de FM, 792 de onda media.
La banda sonora del deporte.
Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, 3 y 5 minutos de la tarde de este viernes, día 11 de agosto, el último fin de semana sin fútbol ya. Este que viene sin fútbol aquí para los nuestros, para los equipos sevillanos, porque ya tenemos Supercopa en España, tenemos también ligas extranjeras, la francesa que comenzó la semana pasada, la inglesa que comienza esta misma tarde-noche. En definitiva, que el que no se consuela es porque no quiere, pero para los nuestros es el último fin de semana sin fútbol. El sábado que viene jugará el Sevilla frente al Español, antes la previa de la Champions frente al Basaksehir, y el Betis el domingo que viene, dentro de 9 días, en el Nou Camp frente al Fútbol Club Barcelona. Ahora estamos con todo ello y con el triunfo del Sevilla ayer 2-1 en el trofeo Antonio Puerta ante la Roma, con cosas bastante positivas en algunos casos, otras bastante menos positivas en otros. Analizaremos lo que vimos ayer en ese partido en el que Nolito destacó por encima del resto. Pero la noticia es la noticia. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
¿Se
Florencio.
¿Se puede decir ya rotunda y oficialmente que el Betis Energía Plus jugará en Liga ACB y que por tanto tendremos baloncesto de élite en Sevilla la próxima temporada?
Nos vamos a marchar a la asamblea porque allí tenemos un compañero, el único periodista que ha cubierto la asamblea que ha tenido lugar en Madrid. Se trata de Sergio Andrés, de la cadena SER, pero ya es oficial. Se ha aprobado la incorporación del Real Betis Energía Plus a la Liga ACB en atención a las medidas cautelares dictadas por un juzgado de Barcelona. Así que con una votación ajustada de 9-7 se han negado los 5 de la Euroliga, Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia. Yo pensé que Valencia al final iba a votar a favor, pero los 5 se han negado, junto a ellos Unicaja, además de Moraván, Andorra y Juventud. Y hay una abstención, la del Burgos, pero con 9-7, con 9 apoyos, ha acudido el Real Betis Energía Plus a la asamblea y la votación le ha sido favorable. Y en atención a esas medidas cautelares dictaminadas por un juzgado, el equipo de baloncesto de Sevilla, el que lleva el nombre del Betis, va a jugar en la máxima categoría, que va a tener una competición de 18 equipos. Esto es más o menos así, aunque los detalles, como te digo, los trae in situ nuestro compañero Sergio Andrés.
En el hotel donde se ha celebrado la Asamblea General de la Liga ACB en Madrid se encuentra nuestro compañero Sergio Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo ha contado Ronquillo perfectamente. Hace media hora ha finalizado la Asamblea del ACB en Madrid. Ya tenemos comunicado oficial y, como bien decíais, la Asamblea General del ACB procede a la inscripción cautelar y provisional del Real Betis Energía como equipo ACB. El Betis había cursado su inscripción en la Liga Andesa atendiendo a la invitación del ACB y ha aportado toda la documentación. Como decís, ha sido una reunión dura, negociaciones con división de opiniones entre grandes y pequeños. Se suponía que el Betis podía jugar, porque la Liga la temporada que viene tenía 17 equipos, se suponía que iba a jugar con el equipo que descansase, pero no. Al final lo que se va a hacer, sumado al ascenso del Donosti Guipúzcoa y al Miraflores, también ahora el Betis está en esta Liga Andesa, por lo tanto, nos dicen desde la ACB que en breve se va a establecer un nuevo calendario provisional, y recordamos que las fechas siguen inalterables. La Liga Endesa comienza el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre, debido al Eurobasket, finalizando la Liga Regular 24 de mayo. Bueno, todo esto, resumiendo, compañeros, al final el Betis estará en la Liga ACB Liga Andesa la temporada 2017-2018.
Entiendo, y con esto concluyo, Sergio, que aunque está aceptada, tramitada y, por supuesto, aprobada oficialmente la participación en la competición y la plaza, dejan claro que la batalla jurídica sigue y que la ACB persiste en que no tiene razón el conjunto verde y blanco y van a ir hasta el final en esto, ¿eh?
Sí, sí, los clubes se reservan el derecho de continuar defendiendo en los tribunales este futuro, la validez de las decisiones aprobadas en esta asamblea. Ajá. Por lo tanto, aunque digamos es una victoria hoy, todavía en el futuro es incierto para el club sevillano.
Al final, entonces, desciende uno, Manresa, el equipo que descendió, y ascienden equipos, San Pablo Donosti, Burgos y Guipúzcoa.
Y el club Miraflores, eso es. Al final tenemos en esta Liga Endesa 18 equipos.
Efectivamente. Gracias, Sergio.
Un abrazo.
La gran noticia para el baloncesto sevillano, que perdió la categoría deportivamente, pero que la vuelve a recuperar en los jugados. No hemos dejado de tener baloncesto de élite en Sevilla, en la Liga ACB, la máxima categoría del baloncesto nacional, desde que el equipo se creara y ascendiese en su día. Puede seguir diciendo que no ha perdido nunca la categoría, a pesar de este lamentable descenso deportivo que ha tenido lugar esta pasada temporada. Y en este caso también, pues en el Betis tendrán que pensar, analizar y procurar que no vuelva a ocurrir más lo de la temporada pasada y que ni siquiera tenga que pelear por la zona baja de la clasificación de la Liga CB. Por mucho que haya recursos ahora, Ronquillo difícilmente va a ir a ninguna parte, porque esto va a comenzar con la competición ya el último fin de semana de septiembre con el principio de octubre, y los partidos se van a estar disputando ya con 18 equipos, ¿no? Así que no va a llegar esto a ninguna parte, ¿no?
Sí, adelanto y advierto y de camino aviso, va a tener que jugar muy bien o ganar los partidos cuanto antes y salvar la categoría pronto, porque van a ser mirados con lupa, ¿eh? A la ACB no le ha hecho gracia para nada esta historia y la venimos contando desde hace bastantes fechas. El patrocinador, además, es competencia directa de Endesa. El Betis anuncia una marca de energía también. Y con todo este asunto, los grandes de por medio habiendo votado en contra, cada jugada y cada decisión y cada arbitraje va a ser mirado con lupa en todo lo que pueda beneficiar o perjudicar
para mitigar eso, para mitigar eso, buenos jugadores.
De momento ayer ficharon dos
a más jugadores, ¿no? Algunos que había fichado pensando en competir en la Liga Bled y ahora ha fichado a los últimos, supongo ya, que pensando
ayer
en que
lo tenía muy claro,
en que tenían que competir, en que iban a competir casi seguro en la Liga CB, como se ha confirmado ya definitivamente.
Bueno, Moral se ha metido en la asamblea sabiendo que tenía 9 apoyos y que con eso sí, acaba adelante la asamblea.
Acaba adelante la asamblea, sí.
McGrath, base, Trotamundos, que llega con pasaporte irlandés, este llega ya sabiendo que había 9 apoyos. Y un cedido, un escolta que llega de Canarias, Luke Nelson, que forman ya parte de la plantilla desde la tarde-noche de ayer.
Pues nos alegramos de seguir teniendo equipo de baloncesto de élite y de ir cada 15 días al Palacio de Deportes San Pablo para contar lo que haga el Betis Energía Plus. Repito, esperemos que haga una mucha mejor temporada que la eso pasada y que si la cosa no va bien, que rápidamente se actúe en consecuencia, que no se deje ir tanto al equipo como ocurrió el año pasado, que se cesó muy tarde al entrenador Tabak. Zantabak, y que posiblemente eso fue una de las causas por las que el equipo acabó descendiendo. Pero buena noticia que traemos aquí a la portada.
Que te digo que eso está por la avenida Kansas City, por ahí, Florencio.
Yo fui varias veces el año pasado. Además, creo que fui 3 veces y ganó más que perdió, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh?
Deberías ir, o sea, más que, entonces, porque bueno, eres talismán.
A mí me gusta mucho el baloncesto también, ¿eh? E in situ más todavía.
A mí me gusta mucho.
Me motiva muchísimo.
A mí me encanta.
Sí. Yo voy a ir también este año unas cuantas veces, ¿eh? Me lo pido. Que tendremos fútbol también este fin de semana, porque el Real Betis Balompié jugará a las 8, 9 menos cuarto, ¿no? Mañana en Lecce, el partido frente al Inter de Milán, para cerrar ya un ciclo de partidos numeroso, porque han sido 12 los encuentros que habrá disputado ya, lleva 11, 12 mañana frente al Inter de Milán, y ya tener la semana completa para descansar primero y preparar el partido frente al FC Barcelona, que no porque lo tenga muy, muy, muy difícil, habrá que renunciar a ello, ¿no? Habrá que pelearlo y tratar de buscar la sorpresa, aunque evidentemente es claro favorito el FC Barcelona. Y el Sevilla, que va a entrar en una semana ya intensa, porque el miércoles juega en Turquía frente al Istanbul Başakşehir y el sábado va a recibir al Real Club Deportivo Español, con buenas sensaciones en algunos casos que dio el equipo ayer y no tan buenas en otros. Ahora nos metemos de lleno con los correos de los oyentes a libre y directo deportes@gmail.com y con el Sanedrín de Radio Sevilla de cada viernes con Chazarri y Espina. Completaremos esta edición de Libre y Directo de este viernes 11 de agosto. Hacemos un alto y vamos a saludar a un invitado que está llegando aquí, un pequeño invitado que está llegando aquí ahora al estudio de Radio Sevilla.
Libre y Directo, Florencio Ordóñez.
ten un buen verano. Escucha estos consejos.
Exija siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos, como el gas, la luz, el agua, y confírmela telefónicamente. Y siempre que lo necesite, llame al 091, que una patrulla de Policía Nacional se presentará donde lo necesite.
Son recomendaciones de la Policía Nacional y Radio Sevilla. Tu verano más tranquilo. Radio Sevilla. Nos tienes en Twitter y Facebook para contarnos lo que quieras. Y si lo deseas, te llevamos hasta nuestra web. Ahí encontrarás en cuestión de segundos todas las noticias más cercanas, con sus sonidos. Radiosevilla.es. Descárgate tus podcasts preferidos o vuelva a escuchar los mejores gags de la Cámara de los Balones. En la web de Radio Sevilla tendrás toda la ciudad a tu alcance cuando lo desees. Radio Sevilla.
Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena SER.
Las mejores ocasiones son aquellas que puedes contar a los tuyos. En Sevillawagen hemos abierto el mayor espacio de vehículos de ocasión y kilómetro cero garantizados de las marcas del grupo Volkswagen. 300 coches te esperan en Sevillawagen Carretera Su Eminencia o en Sevillawagen S30 de Camas. Consulta los precios exclusivos de lanzamiento y elige con nosotros tu ocasión perfecta.
Durante todo el día, el reloj no se detiene. Las cosas no dejan de ocurrir. Las noticias no han parado. Pero al final de la jornada, antes de acabar el día, el tic-tac del reloj en la radio lo cambiamos por este sonido. Más profundidad, más análisis, más tiempo para contártelo. Escucha bien la actualidad, todo lo que ha ocurrido a lo largo del día, desde donde está la noticia y analizándola. Hora 25. De lunes a viernes a las 8, 7 en Canarias, con Pedro Blanco. Cadena SER.
Libre y directo.
Ya podemos contar, Ronquillo, la sorpresa de la que tú hablabas en días pasados, ¿no? Que eso consumó anoche en el Sánchez Pizjuán. Ahora entramos en detalles del partido de ayer, pero la sorpresa la protagonizó este niño que está aquí con nosotros ahora, de 12 años tan solo.
Sí, señor, y que ya es amigo nuestro para siempre. Se trata de Izan, cuyo abuelo, José Manuel, quería premiarle las notas porque ha terminado la primaria con unas magníficas calificaciones y su sueño, fíjate, un obetense del Sevilla Fútbol Club, era venir a ver un partido del Sevilla. No le pidió una PlayStation ni nada de eso, le pidió ir a ver un partido del Sevilla y al final se agobiaron un poco porque se echaba la fecha encima y estaba todo programado del viaje, menos las entradas. Y nada, tocamos la tecla, el Sevilla además se portó de 10 o de 11 sobre 10 y ayer vivió un día inolvidable.
Bueno, ¿he visto alguna fotografía? Izan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Que te regalaron incluso una camiseta y todo, ¿no?
Sí, de Jesús Navas.
Anda, ¿y la llevas puesta? No,
no, esta me la compré ayer en la tienda del Sevilla antes de entrar en el partido.
Ajá, bueno,
porque no sabías que venía una camiseta, si no, no la compras.
Pues no.
Y tú llegabas al estadio y no sabías que ibas a ver el partido desde el palco, nada más y nada menos.
No, yo cuando vi a la gente con traje y eso pensaba que nos habíamos equivocado de sitio.
Que te habías equivocado, que habías equivocado de sitio, pero tu abuelo con la pinta de hombre listo que tiene, ¿cómo se va a equivocar tu abuelo de sitio, hombre?
Ya.
¿Eh? Y estuviste cerca de Monchi, cerca de Canuté, que tú los tienes en el recuerdo.
Sí, sí, y cerca de San Paoli.
Y cerca de San Paoli también. Sí. Qué bárbaro, vaya sueño, ¿no?
Sí.
¿Y quién disfrutó más, tu abuelo o tú?
Yo creo que yo.
Sí, ¿no?
Sí.
No, yo no sabría qué decirte.
Porque mira la cara de tu abuelo también de felicidad. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
El sueño consumado y la felicidad que da hacer feliz a los niños, ¿verdad? A uno propio también, a uno mismo.
Y sobre todo, verlo. Verlo fue para mí lo más impactante y lo más emotivo de algo que estábamos viviendo, que se estaba haciendo realidad lo que creíamos que era un sueño y cómo terminó todo.
Oye, qué partidazo de Nolito ayer, Izan, ¿eh?
Sí.
Te gustaría el que más, ¿no? Ayer, ¿no?
Sí, sí, mucho, la verdad. No entró de titular, pero lo hizo muy bien.
Sí, 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 sí. Es que cuando empieza, cuando sale al campo, el Sevilla empieza a jugar mejor, ¿verdad?
Ya.
Y luego da el pase del primer gol, marca el segundo.
Me esperaba más de Jesús Navas, eso sí.
Sí, yo también. Sí. Yo también y muchos también esperábamos más. Pero bueno, es el primer
partido,
¿no?
Falló muchas veces en pases.
Dirás tú que es el primer partido y que habrá que darle su tiempo, habrá que esperar. Hay que hablar también. Y nosotros ahora vamos a hacer un análisis de lo que vimos ayer, porque hay que hablar, evidentemente, día a día. No se puede esperar hasta final de temporada para hacer un juicio de valor de cada uno o de los jugadores. jugadores o del equipo, pero sí es verdad que estoy de acuerdo contigo en esa apreciación. ¿Y quién más te gustó ayer?
Escudero defendiendo me gustó bastante. Y sí. Ensonsi. Ensonsi defiende muy bien.
Ensonsi no querrás que se vaya, ¿no?
No, Ensonsi no.
Pues ahí va a estar la cosa, ahí va a estar la cosa. Escudero marcó hasta el primer gol y todo.
Sí.
¿Por qué eres del Sevilla, Izan?
Siempre me gustó el equipo y, bueno, de verlo en la tele y todas esas cosas me gustó y me hice del Sevilla.
No tiene 12 años, cuando empezó a tener uso de razón ya estaba el Sevilla embalado ganando cosas. Esas cosas también incluyen.
Claro, que no tiene que ver, por ejemplo, con esa especie de hermandad o simpatía que hay Sevilla, Oviedo, Betis, Sporting de Gijón y
no,
tú como...
No, eso no, nada.
Obetense, no sé si eres del Oviedo también, pero de Oviedo sí que eres, ¿no?
Sí.
No tiene que ver con eso entonces.
Sí, soy del Oviedo también. Tengo el carnet y eso. Pero no es por lo de Oviedo, Sevilla, Betis, Sporting. No. O sea, es porque siempre me gustó el Sevilla. Fue una coincidencia.
Bueno, pues que vengas por aquí muchas veces más, Izan.
Gracias.
El niño se expresa bien, ¿eh, abuelo?
Magníficamente.
Pero muy bien con 12 años que tiene, ¿eh?
Gracias. Pues nada, en nombre de mi mujer Belén y el mío propio, de los padres de Izan también, agradecer a la cadena SER, agradeceros a la cadena SER Sevilla, agradeceros a vosotros, Fran. Esto no lo olvidaremos en la vida.
Ni nosotros.
Se emociona todo.
Ni nosotros.
Ronquillo, porque... ha hecho emocionar al abuelo de Izan.
No, la verdad es que con esa sonrisa de Izan y esas lágrimas del abuelo me siento más que pagado. Y gracias al Sevilla, especialmente al presidente Pepe Castro y, como no, a su jefe de protocolo, Pablo, que estuvo atentísimo y que, como siempre, a la altura de los acontecimientos y las circunstancias.
Pero no te me vayas a emocionar a mí también, ¿eh, Ronquillo?
Yo no soy de palo, y tú lo sabes.
Para un momento y seguimos ahora, nos metemos de verdad ahora sí en el análisis futbolístico del partido. Izan, que me alegro mucho que hayas disfrutado tanto, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias a todos.
Y en esta historia también ha tenido que ver un compañero, un amigo, un hermano de gran humanidad, como es el querido Rafael Sierra, que en cuanto supo del interés de este abuelo, hizo lo posible y lo que estaba en su mano por contactar con protocolo y, por supuesto, que lo hizo todo más fácil, como todo en lo que entra Rafael Sierra.
Un corazón enorme también, nuestro querido Rafael. Entonces, ¿paro o no paro? ¿Estás repuesto ya, no?
Sí.
Vale. Nolito.
Hablamos mientras, de fútbol.
Mientras se va, me escribe aquí la abuela, que es Izan. Pues Izan. Y ya se van a almorzar, que llevan aquí un rato, que estuvieron también con nosotros en la Cámara de los Balones. Izan, no Izan. Cuando sale Nolito al campo, el equipo gana ayer en fútbol, en producción ofensiva. Porque los primeros minutos, salió a la media hora, cuando ya se veía que estaba teniendo algunos problemas físicos, Correa, al final... El Sevilla, en un comunicado de los médicos, habla de una sobrecarga en el gemelo derecho, en el caso de Correa, unas molestias en la rodilla izquierda en el caso de Mercado. No se habla de si van a poder estar en el partido del miércoles frente a Turquía, frente al Istanbul vas a seguir, pero normalmente sí, entiendo yo, por estas molestias. Habría que ver cómo es la sobrecarga y cómo son las molestias de Mercado, pero no parecen graves. Sale Correa, digo, entra Nolito y ya empieza a hacer más fútbol el Sevilla. Un Sevilla que estaba mostrándose un poquito espeso, con Banega, que demuestra una calidad enorme, pero es verdad que estuvo ayer bastante más flojo, por ejemplo, que en el partido del otro día en Inglaterra.
Aún así,
frente al Everton.
Sin esconderse, ¿eh?
Claro, es que es un futbolista de muchísima calidad, ¿no? Con una banda derecha que yo no sé, hay quien dice que puede sacar ese equipo contra el Basaksehir, Berisso. Yo no puedo concebir una banda derecha con Mercado y con Montoya, que es verdad que tuvo una opción en un tiro que salió cerca de la escuadra, pero por ahí vi yo que flaqueaba el Sevilla. A Correa le falta gol también, una ocasión que tuvo en esos primeros minutos. Pero si Nolito demostró ayer ser un futbolista que le debe dar mucho al Sevilla... Creo que quedó muy en evidencia, pero un clamor ya, ¿eh? Que necesita un 9 el Sevilla, un matador. Van a esperar a Vaca, vamos a ver qué pasa con Vaca. Vaca quiere venir al Sevilla, la mujer de Vaca quiere venir a Sevilla, y es verdad que Vaca tiene cartel fuera de España y fuera de Italia. Se está hablando del Mónaco, con Mbappé que va al Paris Saint-Germain, como posible recambio.
Qué disparate todo lo que
de otros
está...
equipos.
Qué disparate.
Sobre todo que se está hablando de muchísimo dinero. Muchísimo dinero.
Si yo voy por ahí.
Son 15 millones de euros los que el Milán quiere por Vaca. Pagó en su día 30. Pues claro, querrá recuperar lo máximo posible. Y lo que les comentaba ayer, ¿no? Táctica del Sevilla, esperar a que se aproxime el 31 de agosto para ver si se abarata el producto, si el Milán y Vaca no son convencidos por otros clubes a base de dinero y si se impone el deseo de Vaca y que el Milán rebaje la cantidad, no sé yo, hablan de 7, 8 millones de euros y ahí sí que ya entraría el Sevilla para traer a este futbolista que estuvo muy bien los dos años que estuvo en el Sevilla, que hay quien cree que es el hombre idóneo para suplir lo que ahora mismo tiene como carencia el Sevilla, que es un killer, un matador, un goleador. Hay quien no cree que sea la solución porque ya sería Vaca con dos años más y que a lo mejor no daría el mismo resultado. Eso habría que verlo. Desde luego, si lo saca por un precio menor, bienvenido sea Vaca porque necesita eso el Sevilla, porque Benyeder está cumpliendo el hombre en pretemporada, al final te mete una serie de goles que bueno, hace que más o menos cumpla. Pero si se quiere un Sevilla luchando por cosas importantes y dándole finalización, a su producción futbolística, a su producción ofensiva, necesita un killer. Muriel, vamos a ver, por un partido no vamos a enjuiciar a un futbolista. A mí Muriel me parece un gran jugador, yo lo he visto jugar bastantes veces en la Sampdoria, tiene unas arrancadas y tiene cosas bastante interesantes, pero Muriel, alguno dirá, es osado todavía, ¿no?, sacar en conclusión esto. Yo sí, a mí sí me parece, uno, que es muy buen futbolista, pero que no es de 20 millones de euros, y dos, y lo más importante ahora, creo que no puede ser la referencia ofensiva del Sevilla, que necesita un killer el Sevilla, un goleador nato. Muriel es un hombre que marcó su, creo que fueron 11 goles la pasada temporada de la Sampdoria, pero no es ese goleador del que estamos hablando y que precisa el Sevilla. Por eso va a por todas, es que a por Vaca.
Ahora,
¿no?,
mismo el goleador que tiene en la plantilla es Benyeder, ¿eh?
Claro, es el que más goles ha marcado, que le costó también un dinero, que le ha costado, claro, 20 que le ha costado Muriel. Creo que Benyeder fueron... ¿Cuántos fueron Benyeder? Así fueron 13, 14 millones.
No lo recuerdo, pero por encima de 10.
Una inversión muy importante también por Benyeder, pero todavía hace falta afinar más. En ese que el Sevilla se ha basado también en grandes goleadores, ¿no? Hablamos de Vaca y Gameiro.
Vaca le costó 8.
Gameiro hace dos años, Vaca 3, pero es que detrás están Negredo y todavía más alto Luis Fabiano, bueno, y el propio Canuté, ¿no? Ayer, por cierto, estuvo en el palco presenciando el partido también. Por ahí tiene que tirar el Sevilla. Aparte del lateral izquierdo, tiene que ir a por el delantero y vamos a ver qué pasa con Ensonsi, porque de Ensonsi se sigue hablando hasta de la Premier, ¿no? Me decías tú, Carlos, que iban a ir a por Ensonsi o que podía haber una ofensiva por Ensonsi.
Pues sí, parece ser que medios ingleses apuntan a un fuerte interés del Arsenal por Ensonsi.
En el Sevilla todavía no se dan por enterados porque el Sevilla dice que el que se lleva Ensonsi tiene que ser a través de la cláusula de rescisión. Pero nos paramos otra vez en Nolito. Con pase, con gol, el futbolista más determinante del partido ayer, del Sevilla ayer, bastante por encima del resto. De hecho, le da el gol al primer pase de gol, después tenía que meterla Escudero a falta de poco más de un cuarto de hora y marca su gol, marca de la casa además, típica jugada de Nolito, en el minuto 90 de partido. Y el futbolista, pues, loco de contento ayer, ¿no?
Bueno, Nolito, que fue, como bien has dicho, considerado como el MVP del partido, el jugador más valorado del partido en el trofeo Antonio Puerta, con una asistencia en el gol de Escudero y con un gol que viene de una gran jugada individual, ha valorado el encuentro que hizo y el reto que le viene al Sevilla la próxima semana, que no es nada más y nada menos que la previa de Liga de Campeones.
Bueno, yo creo que ha sido un partido un poco para terminar de coger sensaciones. Yo creo que el público es espectacular y nada, la verdad que he tenido suerte que me he estrenado, pero contento por la victoria del equipo, como venimos atrás trabajando, que estamos entrenando duro y nada, a preparar el siguiente partido que es muy importante, la previa de Champions y nada, ahora a descansar y mañana al entrenamiento de nuevo. Antes tenemos 180 minutos o 190 minutos muy importantes que tenemos que competir con los turcos y será muy muy difícil y complicado, pero
esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que nos toca y hay que intentar apoyarnos en los compañeros, seguir trabajando duro y intentar preparar el partido lo mejor posible.
Para que vean ustedes que lo de la adaptación, bueno, un futbolista de Sanlúcar.
Cuando
que
hay conoce, nivel, cuando hay nivel lo de la adaptación en una
conoce el sitio, conoce el sitio, pero es su primer partido en el campo del Sevilla. Y ahí está Nolito, ¿no? Otros, sin embargo, a otros les puede costar más, pero por otras circunstancias.
Que yo creo que eso va con el nivel del jugador, que no es Sanlúcar ni el Río de la Plata, que aquí vino Martín Cáceres, ¿eh? Se puso unas botas amarillas, ¿te acuerdas que lo contábamos eso?
Sí.
Y se adaptó al minuto uno.
Hay otros jugadores, a Muriel evidentemente, hay que esperarlo. Yo ya digo los pros y los contras de este futbolista, pero que ha llegado aquí en Olito y en el primer partido, pase y gol. Y una cosa muy importante, con el Mundial entre ceja y ceja, igual que le pasa a Manega, ¿no? Que también, aparte de la calidad que le da el equipo, ese aliciente lo tiene para haber venido al Sevilla, para jugar aquí y para dar un alto rendimiento. Ayer me gustó menos, ¿eh?, que el día del Everton Banega, aunque su calidad es innegable. Y el que estuvo flojito fue Jesús Navas, ¿no, Carlos López?
Pues Jesús Navas, que fue además el gran ovacionado de la noche en el Trofeo Antonio Puerta, porque regresaba a la que había sido siempre su casa, el Ramón Sánchez Pizjuán, y se reencontraba con la que había sido su afición. Y comentó la importancia también del partido de Champions que tiene esta próxima semana en Sevilla ante el Istanbul Basaksehir.
Sí, pues muy feliz, como te digo, ha sido clave la afición que pudiera estar aquí otra vez. Ha mostrado todo su apoyo en este tiempo que he estado esperando y, como te digo, ha sido clave para que esté aquí.
Sí, la verdad que tenemos la previa, es muy importante, tenemos que ir a por todas. Sabemos que va a ser un rival duro, pero tenemos que ir porque la verdad que es clave para el resto de la temporada.
Detalles de Kjaer, a mí me gustan los centrales con cara de mala idea.
Este
lo tiene, pero vamos a esperar porque es la primera comparecencia.
Es que Kjaer entró un día en Traganta con Ibrahimovic, ¿eh?
Sí. Es fracado en eso, ¿no?
No se arruga, ¿eh?
El debut de Corchea también, cumplió en el lateral derecho y Pizarro, que demostró tener también cierto oficio. Ahora, espeso el equipo en mucha parte del partido. Banda derecha que tiene que corregir el Sevilla y mejorar, pero como sea. Y el delantero. Un clamor, que hace falta un delantero goleador que te asegura 20 goles por temporada, pero sin ninguna duda además. Luego analizamos más en el Sanedrín de lo que es el Sevilla de Berisso. Hay quien le gusta más este entrenador, hay quien tiene dudas sobre este entrenador. La competición empieza ya el próximo miércoles. Y hablamos ahora del Real Betis Balompié. En lo futbolístico, que se está hablando de que con un centrocampista más se va a poner punto y final al capítulo de fichajes. No estoy yo de acuerdo con eso, ¿no?
Libre y directo.
Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial.
Concesur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Sevilla.
Escucha esto. En agosto, la cámara de los balones no descansa, sino que se refresca como todo el mundo. Te ofrecemos en Hoy por Hoy Sevilla, a las 2 menos cuarto de la tarde, los mejores gags del año que hemos guardado en la nevera para que vuelvas a disfrutarlos.
Doctora, que mi marido siempre tiene ganas de enterrar a Nutria. Quiere enterrar a Nutria por la mañana, enterrar a Nutria al mediodía, a la hora de comer, a la merienda, por la noche. ¿Qué le doy? Y dice la doctora, daré mi teléfono.
La Cámara de los Balones de Radio Sevilla, en agosto, verano de arte. Esto es buenísimo.
Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena Ser.
Con el patrocinio de Opel Terry Auto, concesionario oficial Opel en Sevilla. Y Cruzcampo Radler, consumo natural de limón.
SEAT tiene en Sevilla Motor el mayor espacio SEAT de Sevilla.
Has dicho cuatro veces SEAT y Sevilla.
Sí, porque SEAT en Sevilla es Sevilla Motor.
Lo has vuelto a repetir.
Escucha, Sevilla Motor tiene en carretera su eminencia toda la gama SEAT y la mayor exposición de vehículos de ocasión garantizados de Sevilla.
SEAT es Sevilla Motor.
Y ahora lo repiten con música y todo.
¿Yo? Opel Divisa.
A mí me gusta mucho la Opel de Bellavista.
¿Y tú qué crees? Opel Divisa.
Yo siempre Opel Divisa.
Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel. Te gustará Divisa.
Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión en libre y directo.
Con muchos correos electrónicos que nos llegan a libreydirectodeportes@gmail.com. Por ejemplo, Emilio Pruna González. No veo a Montoya con nivel para estar en esta plantilla del Sevilla. Si hay dudas sobre su valía, hay que cederlo y que demuestre lo que vale en otro equipo. Digo yo ahora, Emilio. Para el entrenador no hay dudas, porque lo está poniendo un partido sí y otro también. Y hay quien dice que el equipo de ayer puede ser... Vamos a ver qué pasa con Correa y Mercado, el titular frente al equipo turco. Yo tengo mis dudas sobre esto, pero desde luego, respecto a Montoya, el entrenador parece tenerlo claro. Teniendo a Jesús Navas, añade este oyente, Correa, Sarabia, etcétera, este jugador no puede ser titular en el Sevilla. En cuanto al delantero goleador, si no es Muriel, a cuento de que se han pagado 20 millones de euros por él. Hay que traer a Jovetic, no a Vaca, y dar confianza al recién llegado. Saludos y enhorabuena por el programa. Gracias, Emilio. Es verdad que Jovetic dejó muy buen sabor de boca aquí la pasada temporada, pero es verdad también que se están pidiendo cantidades por Jovetic. Por Vaca también, vamos a ver, pero el Sevilla espera que el Milán baje las cantidades por Vaca, porque de hecho no lo ha inscrito siquiera en la competición europea. Y el Inter de Milán no parece que vaya a rebajar mucho la cifra de Jovetic, que sí se rebaja mucho su cantidad a percibir, en torno a 5 millones de euros, pero que el Inter de Milán no se baja de los 13 millones aproximadamente que pedía por Jovetic.
Y
ven que la operación de Vaca puede ser, aparte de que rindió aquí también, puede ser más asequible para el Sevilla.
Y Berisso, puesto a elegirlo, tiene también claro, que eso es otra.
Esa es otra también, efectivamente. Curioso que algunos presidentes, dice Bético Bueno, que algunos presidentes quieran la cláusula para sus jugadores y para los que ellos quieren fichar, esperan las rebajas. Francisco Romero, enhorabuena al Real Betis Baloncesto por arreglar en los despachos la debacle del Club Baloncesto Sevilla en las canchas. Borja, tengo que decirlo, porque lo que vi ayer in situ en el trofeo Antonio Puerta por esa banda derecha es lo más vomitivo y lo más malo de la historia del Sevilla, sin dudas. El dinero no está en el campo. Han ingresado 88 millones de euros, mejor equipo de la historia o el mayor engaño de la historia, sin el delantero centro Champions, otro central contrastado y un lateral izquierdo. Se vende y no se renueva a Mariano para poner al amigo Mercado de lateral titular. En fin, críticas también a Pepe Castro de nuestro fiel oyente Borja, que hacía ya unos cuantos días que no escribía. Ardo en deseos, dice Francisco López Rodríguez, de conocer la opinión de Manolón acerca de la planificación del Sevilla este año. Llamadlo a ver qué nos cuenta, si podéis. Un saludo desde Mariana del Alcor. Tenemos pendiente el Sanedrín del Sevilla,
Hay que hacerlo, sí.
Lo haremos la semana que viene.
¿Es mejor casi esperar que pase la ida de Turquía?
Bueno.
¿O en la previa de esa ida?
El lunes, en la reunión de la mañana del lunes, la que tú no estarás, porque estarás de vacaciones, lo debatiremos. Tú ya, como
yo
no
ya
estarás,
te he dado mi opinión.
Bueno, la expondremos ahí. Estará el jefe de deporte y estaré yo para ver si tumbamos o secundamos tu opinión, ¿no? lanzo dos preguntas, dice Luis Alberto. ¿No es momento aún de que el Sevilla tenga la clase de invitar al Betis a jugar el trofeo Antonio Puerta al que tanto boato le habéis dado? ¿Qué tanto boato le hemos dado? Creo que es lo que merece, ¿no? Un partido de ese tipo y un trofeo, no vamos a dudar, ¿no? De la importancia y de la emoción que siempre produce en el Sevilla y en Sevilla, ¿no? Algo, cualquier cosa que esté relacionado con Antonio Puerta, ¿no? Creo que después del momento de fraternidad que se vivió en esta ciudad hace 10 años, eso está en el debe y nunca os he escuchado nada al respecto. Y la segunda, señor Florencio, usted que reclama gol para los dos equipos, ¿sabe usted cuánto le costó Rubén Castro el Betis y sabía los goles que iba a meter? Es muy fácil pedir delanteros que metan 20 goles. Yo no pido, querido oyente, yo no pido ni para el Sevilla ni para el Betis. Yo doy mi opinión. Pedir que pidan, si quieren, los aficionados que quieran, ¿no? Unos piden, otros no, del Sevilla, del Betis. Yo qué voy a pedir. Yo estoy aquí para informar y para dar mi opinión también, ¿no? Pero pedirle, ¿no? Creo que en el Betis con Sanabria, y entro ya a dar la información del Betis también, con Sanabria y con Sergio León, creo que es insuficiente para afrontar una temporada con Liga y Copa del Rey. O también se va a tirar la Copa del Rey este año. Pero no, todavía no. todavía no. La Copa del Rey tendrán que afrontarla con las mayores garantías posibles. Sanabria espera mucho de él, se sigue esperando de él. Habrá que seguir esperando a Sanabria. Es muy joven, evidentemente, y se ha operado de las molestias que, según muchos, el año pasado le impidieron rendir a tope. Yo creo que pudo influir, sin duda alguna, pero también vi yo cosas interesantes en Sanabria, pero no para que sea el referente de un equipo. Rubén Castro ayer, el año pasado, con 35 años, estuvo a años luz, y habiendo bajado su nivel respecto al año anterior, estuvo a años luz de Sanabria, por ejemplo, cuando los dos jugaban, ¿eh? Y Sergio León, futbolista, ya digo, yo creo que es un jugador que siempre te va a dar rendimiento, porque va a estar muy implicado, y que te puede asegurar un número de goles. Pero también es verdad que Sergio León viene aquí, hay una presión, hay una responsabilidad, está jugando partidos, ya estamos viendo que las molestias también le afectan. El otro día tuvo que salir a los 30 minutos, es verdad que al día siguiente contra el Milán jugó en Córdoba, fue sustituido a la media hora. Contra el Milán jugó de inicio otra vez, pero creo que un tercer delantero necesita el Betis, ¿no? Y Zozulia no va a seguir. Por eso está enfadado el agente de Zozulia. No, yo ya, cuestiones de trato interno, a mí no me ha llegado nada. He leído lo que ha dicho el representante, sí es verdad que por falta de oportunidades no va a quedar, porque es verdad que no contaban con Zozulia y ha estado jugando varios partidos, pero no ha habido ni un solo detalle que te haga siquiera dudar de la conveniencia de que siga o no Zozulia en el Betis. Fracaso de fichaje, uno más de la temporada pasada, sin duda alguna, el de Zozulia, que no debería continuar, evidentemente, en el Real Betis Balompié. Y lo de Javi García. Lo de Javi García está parado. El martes o el miércoles hablábamos de lo que decía el representante, que estaba más cerca del Fénix que del Málaga y del Betis. El futbolista se rebaja la cantidad para venir al Betis. Hay una cantidad de dinero ahí que hay que pagar también al conjunto ruso. La cosa está más parada ahora. De hecho, cuando había optimismo en el Betis respecto a Javi García, ahora ya se duda sobre si se va a acabar haciendo o no la operación. Pero aparte de Javi García, para el centro del campo, un futbolista de contención en el medio campo, se quiere traer a otro jugador. Y si están de acuerdo con nosotros, y en mi opinión actúan con cierta lógica, por lo que estoy comentando, entre otras cosas, ¿no? Debería ser para reforzar la delantera del Betis. El año pasado tenía 4 delanteros del Betis, ¿eh? 4. Y hasta Zozulia jugó en algún partido, aquel contra el Sporting. Vamos a pasar de 4 a 2. Y con el goleador que te aseguraba los 12-15 goles en China. Y no va a venir un tercer delantero. Por eso yo creo que al final mínimo 10. Van 8 fichajes, mínimo 10 van a venir al Real Betis Balompié. Ahora leemos otros mensajes que hablan también algunos de nuestros contertulios. Pero vamos a convocar el Sanedrín a falta de 17 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, vamos a ir con el Sanedrín entonces ahora. Vamos con el Sanedrín. Mañana el Betis cierra su pretemporada jugando a las 9 menos cuarto de la noche frente al Inter de Milán.
En Lecce.
El Inter de Milán, que va a presentar a Dalbert, futbolista
brasileño.
Brasileño, que ha fichado de última hora, brasileño, ¿no, Ronquillo?
Sí, brasileño.
Que lo ha fichado, que lo va a poner mañana y que ha creado eso bastante expectación. Que, hablando, por cierto, de fichaje, ha presentado Monchi hoy un futbolista aquí en Sevilla, como anécdota. Kolarov, que ya jugó ayer.
Ya jugó ayer antes de ser presentado, lo ha presentado un hotel de Sevilla.
Se veía que tiene muy buen rollo con Nolito y con Jesús Navas, le daba un empujoncito a Navas cuando fue aclamado, cuando saltó al campo. Y a Nolito incluso le abrazaba en el inicio de la segunda parte, comentándose sus confidencias. Fueron compañeros en los últimos años con Navas en el City, el último año solo que estuvo Nolito, también en el conjunto del Manchester City. Y ha sido presentado hoy aquí en Sevilla. Hubo mucho periodismo de Italia aquí y ha sido presentado, ha aprovechado la Roma y Monchi el momento y la presencia de muchos periodistas de la Roma para presentar a Kolarov aquí en Sevilla. Seco, futbolista top, Ronquillo.
Hombre, futbolista top. Ya jugó el año
a pesar de que ayer no estuvo bien, marca solo al final.
Ya lleva tiempo en la Roma, lo ficharon del City.
31 tacos, pero futbolista de los caros. Miguel Ángel Chazari, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francio.
Aquí dice un oyente, ya que está Chazarri hoy con ustedes, os ruego le transmitáis una duda que tengo. ¿Por qué en su web, las noticias del Sevilla, muchodeporte.com, las noticias del Sevilla van siempre en el lugar preferente a la izquierda, según se mire la pantalla, y las del Betis siempre en un lugar secundario? Yo creía que era por motivos de clasificación, pero el Betis ha estado a veces en liga por encima y siempre, y sigue en lugar secundario. No creo que sea por tema de periodismo de bufanda, ¿verdad?
No, y no estoy de acuerdo con este querido oyente, no creo que las noticias del Betis en mucho deporte tengan un lugar secundario. Son dos columnas que están situadas al mismo nivel y creo que los aficionados se pueden ir para la que quieran, ¿no? No estoy de acuerdo, ¿no? Y no es periodismo de bufanda, ¿no? Ni mucho menos. Creo que está todo situado de la misma forma y que en ese sentido no hay el menor agravio para las informaciones, ¿no?
Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, una vez más, Chazarri. Creo que estoy contigo de acuerdo en casi todo, siempre.
Qué fino hay que hilar aquí, madre mía.
Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Hay que hilar muy fino, muy fino, muy muy fino. Antonio Arroyo era el oyente que nos preguntaba esto para Chazarri. Oye, ¿qué te pareció el Sevilla ayer?
Hay cosas que no me gustaron. Por ejemplo, los entrenadores hay veces que llegan a conclusiones un poquito extrañas, ¿no? Y yo, después de una pretemporada en la que Berizzo ya tiene toda la información y que conoce perfectamente a su plantilla, diga lo que diga y ya puede poner de titular 100 veces a Mercado y a Montoya en la misma banda derecha, que ya antes de empezar la liga le digo al señor Berizzo que eso no va a funcionar, seguro, ¿no? Porque no hay la más mínima calidad en ese costado, ¿no? Entonces eso el Sevilla lo tiene que corregir, porque va a contar con un arsenal suficiente de calidad, ¿no? Como para que mueva eso de otra forma a Berizzo. ¿Y? Luego veo también a futbolistas principales un poco gorditos. Tienen que adelgazar.
Nolito tiene que adelgazar. Pero fíjate que sin adelgazar la que formó ayer, ¿eh?
Pero tiene mucha calidad, claro. Nolito, sí, evidentemente, tiene que adelgazar, pero ese coge la pelota y te crea problemas. Yo, por ejemplo, veo a Muriel demasiado pesado de kilo, ¿eh? Es verdad que los mueve bien, porque cuando arranca, arranca rápido. Pero no tiene la figura de un delantero de élite, ¿no? Y bueno, y luego el gol, por supuesto. Vamos a ver, el Sevilla ya lo conoce porque lo ha sufrido, que en el nivel Champions no hay piedad. Quiero decir con esto que o encuentran uno, dos delanteros de 20 goles cada uno, o va a tener serios problemas para lograr los objetivos que persigue, ¿no? ¿Es Muriel? Pues hombre, ya veremos, habrá que esperarlo, ¿no? ¿Es Ben Yedder? A mí me parece difícil que Ben Yedder se convierta en eso, pero como no encuentre esa figura goleadora, el Sevilla le cuesta eso. Esos objetivos de grandeza y ese salto que persigue se le va a resistir, seguro.
¿Tú crees que va a sacar el equipo de ayer si Correa y Mercado se recuperan en Turquía?
Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que juega...
¿Con Mercado y Montoya por la derecha?
Sí, si es que está insistiendo en pretemporada, si es que son Montoya y 10 más, ¿no? Pues me imagino que cuando llegue el partido clave, pues pondrá a Montoya y 10 más. ¿Es lo que yo haría? Por supuesto que no. Yo pondría otro equipo, yo pondría el de la segunda parte. Yo metería a Corcha de lateral, ¿no? Y aunque Navas, verdad que se le ve muy mal físicamente, pero ahí buscaría otra solución. Cualquier cosa menos Mercado y Montoya, ¿no? Porque es que eso no te da nada, es que no te da profundidad y luego tampoco te da tanta defensa, porque por ahí también puede entrar el contrario perfectamente, ¿no? Yo creo que pone el mismo equipo, con Ben Yedder arriba y Mercado de lateral y por delante de Montoya, sí, lo creo.
El equipo de salida, ¿no? El de la primera parte.
Sí. Pareja al inglés, Escudero, luego en Sonsi, Vanega, Crondelli, en una banda Montoya, en la otra Correa si se recupera y en punta Ben Yedder. Creo que se va a hacer el equipo.
Y
la verdad que estaba espesito, era un buen equipo, pero que estaba espesito en los primeros minutos.
Sí, se notaba y las piernas un poquito cargadas y sí, falta, porque yo ayer a Vanega lo vi más flojo que el día del Everton, y cuando Vanega está más flojo el equipo lo nota, faltaba fluidez en el fútbol. Ahora, un clamor, no sé si está de acuerdo conmigo, ¿no, Chazarri? Que le falta un delantero centro matador al Sevilla, ¿eh?
Absolutamente. Para mí fue el gran problema de la pasada temporada. Yo sé que hay gente que dice que es la defensa. Yo eso no lo veo ni en el Sevilla de la pasada temporada ni en el de esta, porque es que no creo que el problema del Sevilla defensivo se solucione con un jugador. El Sevilla, en buena hora para mí, ha decidido jugar a dominador, y eso lo deja muy expuesto al equipo, lo deja muy abierto. Quiere decir que cuando pierda la pelota lo pueden atacar con relativa facilidad. Entonces, si tú juegas a dominador, si tú juegas a meter al contrario en su campo y a tener el balón, tú necesitas mucha pegada, porque si no te va a costar mucho trabajo, porque te van a coger, ¿no? Le pasa hasta a los grandes, ¿no? Al Madrid, al Barça, le crean problemas. Lo que pasa es que da igual, porque luego arriba tienes lo que tienes y solventas, ¿no? Así que, claro que le hace falta, porque un delantero, Francisco, tú antes decías que estaba atascado el equipo. Es verdad, estuvo muy atascado, pero es que un delantero, un gran, gran delantero, con sus movimientos te abre el hueco y te genera peligro. Es que eso es todo, ¿no? Y además, todos los equipos bueno, bueno de verdad lo tienen. Por tanto, el Sevilla tiene que encontrar esa figura, ¿no? Y ya veremos si Muriel.
Sí, sí, sí. Fíjate, si es importante un delantero. Bueno, Seco, es verdad que no marca hasta el final, pero el Sevilla crea... La Roma crea peligro ayer, no metió ninguna, con Perotti, que estuvo activo, aunque inocuo, y con Seco abriendo muchas posibilidades en claro. El ataque de la Roma, ¿eh?
Claro, claro, claro. No, no, no marca hasta el final, pero la presencia de Seco es la misma que la de Ben Yedder. Yo creo que no, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? En fin, Seco fue un incordio, es un tío grande que se mueve además, muy fuerte, te baja el balón, tiene peligro, es otra historia, ¿no? Ben Yedder, que es buen futbolista, ¿eh? Yo no digo que no, es buen futbolista para tenerlo en la plantilla, por supuesto, pero cuando tú lo dejas ahí suelto arriba entre dos buenos centrales, pues se te pierde mucho y no crea peligro, ¿no?
Oye, que no aparece Espina, ¿dónde está Espina, Ronquillo?
Intuyo que debe estar volando, porque la última conexión que le veo en WhatsApp es desde muy temprano. Y a partir de ahí tiene mensajes que no ha visto.
No estaba yo avisado de esto. Bueno, ya le preguntaremos en
próximo
día.
Tú como guardián de la antena debes saber que Espina estaba en la costa
oeste. Sí, que estaba
oeste.
Fuera, sí, pero que la semana pasada también estaba y estará ahora volando nuestro querido compañero, evidentemente, y le será absolutamente imposible por cualquier circunstancia. En fin, la noticia del día en el Betis hoy. Habrá baloncesto en la Liga ACB y el Betis Energía Plus jugará en la Liga Endesa. Buena noticia para el deporte sevillano ante todo. Y otra buena noticia para el Betis, ¿no? Que al menos han conseguido salvar en los jugadores lo que no consiguieron salvar en la cancha.
Sí, sí. Hombre, yo me alegro mucho, ¿no? Me alegro mucho porque en ese club tengo amigos y a mí me gusta que a mis amigos le vaya muy bien y me imagino que no tocará la plantilla de trabajadores con esta buena noticia, ¿no? Así que es una magnífica noticia. Luego, en cuanto a la gestión, pues bueno, yo creo que la gestión ya ha quedado explicada, ¿no? Creo que es uno de las mayores vergüenzas del deporte sevillano, ¿no? Porque han bajado un equipo de 30 años Liga CB, ¿no? O sea, eso no tiene historia, pero bueno, como se suele decir, bien está lo que bien acaba y la noticia es buena y, hombre, mantengan al equipo por lo menos, ¿no? Que es lo mínimo de lo mínimo que hay que pedir, ¿no?
Y el equipo de fútbol, ¿qué sensaciones te transmite? Ganan Milán el otro día 1-2, eso hace que, evidentemente, se trabaje con más tranquilidad, algunos disparan la euforia. Yo creo que el equipo tiene bastantes cosas por mejorar todavía y fichajes por hacer, aunque haya lógicamente que esperar a ver en qué acaba el trabajo que está haciendo Quique Setién, pero le hace falta apuntalar la plantilla también, ¿no te parece?
Sí, a mí... Hombre, ganar siempre está muy bien, y si le ganas al Milán, pues también, ¿no? Pero yo no sé, Florencio, yo vi el partido el otro día y a mí no me gustó el Betis tampoco, ¿eh? Ni ganándolo al Milán, ¿eh? Lo que pasa es que esos partidos un poquito extraños los vemos en el fútbol. Te enfrentas a un rival mejor, por lo que sea el rival mejor, está atascado, no encuentra el gol y tú sí aprovechas tu momento, ¿no? Pero yo no vi demasiadas virtudes en el Betis, la verdad, porque eso que dicen que aguantó, compitió, defendió bien, mentira, al Betis le llegaron una barbaridad, ¿no? Lo que pasa es que el contrario no acertó. No sé, yo creo que esa defensa es muy vulnerable, que cualquiera le coge la espalda con muchísima facilidad al Betis, y arriba lo veo con muy poquito poderío, porque el gol le va a costar una barbaridad, ¿eh? Con Sanabria y con Sergio León. Hombre, si tú le vas metiendo a Tello por la derecha, le metes a Budebus, le metes un buen pivote defensivo y con esos 4 o 5 jugadores vistes al equipo, pues estaremos hablando de otra cosa, pero yo eso no lo sé, eso será mañana o pasado. A día de hoy a mí me parece que el Betis sigue teniendo muchísimas carencias, ¿eh? Y que a este equipo le hace falta todavía que le den una vuelta, ¿eh?
Queda una semana para la Liga, difícil que vaya, bueno, no van a estar en el Nou Camp ni Budebus, que llegaba con esa lesión de rodilla, ni Tello, que todavía no termina de recuperarse, aunque está ya en fase de tratamiento y de recuperación del problema de la lesión de tobillo. Lo que vaya a sacar en Barcelona debe ser con lo que ensaye mañana Quique Setién en el último partido de pretemporada, porque es verdad que está sacando a muchos futbolistas de la cantera, es verdad que algunos están apuntando cosas bastante interesantes, pero por lo menos mañana en un partido tiene que ensayar lo más parecido al once titular de Barcelona, ¿no?
Sí, es que yo creo que no... Vamos a ver, que realmente no estamos viendo al Betis, ¿no? Que estamos viendo al Betis deportivo, ¿no? En muchos partidos, ¿no? Quizás el de Milán, ¿no? Sí puso algo, un equipo un poquito más reconocible. Pero me da la impresión de que estos partidos, tal y como los está montando Setién, valen de poco. Porque es que yo no veo al Betis por ningún lado. Yo veo una sucesión de chavales, que supongo que José Juan estará muy contento porque están haciendo una pretemporada competitiva. Pero yo creo que la mayoría, pues no decir todos, es que no van a estar en el primer equipo, ¿no? Entonces, no sé por qué esos partidos que se tiran y no forman una base Setién, ¿no? Por ejemplo, los centrales del Betis, ¿quiénes van a ser? Pues yo creo que Pesella y Felán, ¿no? Supongo, ¿no? Que serán eso, ¿no? Han jugado poco en pretemporada, muy poco juntos, ¿no? Entonces son cosas de ese tiempo que yo no lo entiendo, porque si tú quieres ver a la cantera, bueno, pues para eso están los entrenamientos, ¿no? Llama a José Juan y Montón, partido a la semana en la Ciudad Deportiva, pero los partidos del primer equipo tienen que estar para otra cosa, ¿no? Creo yo, vamos.
¿Y es tanto clamor para ti como en el Sevilla que el Betis necesita otro delantero?
Depende. Yo es que antes de pedir un delantero para el Betis, preguntaría qué quiere el Betis. O sea, ¿qué quiere? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va? Si lo que quieres es quedarse en primera división sin sufrimiento, a lo mejor te vale con Sanabria y Sergio León. Ahora, si tú dices, no, un Betis potente, un Betis que juegue en Europa, que yo creo que ese tiene que ser el objetivo del Betis.
Pero tú supongo que uno se te lesiona una lesión muscular, 3 semanas, 4, y ahora el otro, en ese tiempo, por lo que sea, una sobrecarga, no puede jugar tampoco. Y,
hombre, ya eso es drama.
Y,
pero bueno,
¿qué tienes que jugar? ¿Sin delantero por solo tener 2 en la plantilla?
No, es que a lo mejor con un partido a la semana, si te queda con uno más un apoyito de la cantera, a lo mejor que hasta te puede valer, Florencio. Yo es que insisto, que el Betis, ¿qué quiere hacer? Si el Betis quiere ser potente y quiere dar ruido en la liga y quiere hacer una gran Copa del Rey, por supuesto, un delantero no, y más futbolistas, le hacen falta más futbolistas. Pero como yo me temo que no hay mucho objetivo, que lo que quieren es una permanencia tranquila, pues sí, pues quizás se valga Sanabria y Sergio León, ¿no? Yo ahí ante haría una cuestión previa, ¿no? A decir que quiere el Betis, ¿no? Y gastarse dinero en un delantero, ¿no?
Yo, eso que tú estás diciendo, hasta hace 3 meses te lo compraba. Con Serra Ferrer no creo que cualquier cosa le valga a Serra Ferrer, que para mí es la gran diferencia en este nuevo proyecto respecto a años anteriores.
Y para mí también, pero yo no he escuchado a Serra Ferrer plantear un objetivo ambicioso. A lo mejor lo plantea, ¿eh? O lo ha dicho de manera interna y no lo sabemos, pero yo no he escuchado a Serra Ferrer, el Betis tiene que jugar en Europa, que creo que tiene que ser su objetivo, ¿no? ¿Por qué no? Con el dinero que tiene, con lo que tiene detrás. Pero sin embargo parece que está la cosa muy calmada en ese sentido, ¿no? Y además tienen confianza en Sanabria, porque, hombre, hicieron una inversión muy importante y creen que este va a ser el año de Sanabria. Yo tampoco lo tengo tan claro, ¿no?
Muchas gracias, Azarri. Buen fin de semana, ¿eh? A disfrutar lo que es el último ya antes del comienzo de todo, ¿eh?
Sí, señor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Por mucho que Serra redondee un equipo mejorado, si viene Javi Gracia, hay un problema. Asúmanlo. Señores, no hay gol. El gol es lo más importante en fútbol. Coincido que Sergio León es un complemento, pero jamás un delantero goleador que te gane partidos. Con fórmula de cesión, como sea, compartiendo fichas, pero tráiganlo. Borja Mayoral puede salir, dice Dani. A ver, la banda derecha del Sevilla, dice José Manuel González, de anoche, sin ser mi preferida y la que yo pondría, pero ojo, sería titular indiscutible en muchos equipos top. Hay que esperar que coja la forma Navas. Se referirá a Navas en la segunda parte, ¿no? A la banda derecha, bueno, ya no estaba marcado tampoco la segunda parte, pero supongo que será una banda derecha con Navas. El amigo Borja dice, se cree que esto, no entremos ya en meternos con otros oyentes, que cada uno da la explicación que, o la opinión que considere oportuno. Yo creo que lo bonito es eso, opinar, y cada cual es poner esa opinión, ¿no? Que el Sevilla está haciendo una gran plantilla, concluye este oyente, y que está gastando mucho dinero, pero tampoco lo va a tirar para fichar por fichar. Y muchas gracias nos da José Manuel por el detalle al chiquillo del Oviedo. Me ha gustado saber que aún hay mucha humanidad. Nos decía Guillermo Gallego, vamos a ser claros, Montoya es malísimo. Y también añadía, ya tenéis que ser buenos, porque con la cantidad de gente descontenta o amargada que os escribe, no se entiende que os sigan escuchando. Si no decís que el Betis es de Champions, ya sois malos. Si habláis 2 minutos más del Betis que del Sevilla, lo mismo. Menos acritud, por favor. Bueno, digo lo mismo, Guillermo, yo le agradezco el mensaje, pero que cada uno exprese con educación lo que quiera, ¿no? El que quiera escuchar que todo es maravilloso, muy bonito y extraordinario, pues tiene otros conductos, otros medios, otros periodistas que te venden que todo es maravilloso. Aquí damos la opinión de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, y hay cosas que nos gustan y otras cosas que no nos gustan. Y en el Betis, evidentemente, en los últimos años nos han gustado bastantes menos más cosas, no nos han gustado bastantes más cosas de lo que nos han gustado, y viceversa en el Sevilla. Nada más tienen que ustedes que mirar la clasificación, las clasificaciones, los logros de los últimos años. Eso no se tiene en cuenta, ¿verdad? En fin de semana, sin fútbol, el último. Y nos vamos a marchar con unas risas, me dice Ronquillo, que este extracto es magnífico, de lo mejor de la Cámara de los Balones.
No. Unas últimas palabras a los atléticos, Vicente Calderón.
No, solo.
Te emociona.
Sí. Solo me queda dar las gracias?
Ya está.
A los atléticos, sí. Y viva el Atlético, ¿no?
Un saludo, que se acerca Joaquín Sabina a consolar a la Vicente Calderón.
Tranquilo, Vicente, que te queremos. Ole tus huevos, Vicente. Tu padre, el metropolitano, estará orgulloso. Te voy a dedicar unos versos que te he compuesto.
A ver esos versos que Sabina le ha compuesto especialmente al Vicente Calderón.
Extraño como roncero en el Manzanares. Torpe como Pernía con el balón. Absurdo como la vuelta sin Javier Ares. Vacío como un informe sin Robinson.
En fin, la despedida del Vicente Calderón en la bodega de la Cámara de los Balones. Maravillosa bodega que pueden ustedes escuchar en los meses de agosto. Buen fin de semana, volvemos a las 9 menos 10, hasta luego.